con su lista de Gualeguaychú 2023. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás?
Buen día, Carlos. Buen día, Juan, y a toda la audiencia.
Bienvenido.
Gracias. Un gusto estar
acá. Como siempre, buen día, Osvaldo.
Muchísimas gracias por venir.
Una casa que quiero mucho.
Y sí, hay que mantener los medios nacionales,
por
¿no?
Por supuesto,
los
sí,
medios públicos.
Claro que sí, claro que sí.
Osvaldo, bueno, precandidato a intendente de la ciudad de Gualeguaychú, ¿es la primera vez que te lanzás como intendente?
No.
Ya
he sido candidato.
Otra.
Exactamente, en el 99, efectivamente. En este caso, en una propuesta en la que acompañamos a Rogelio Frigerio como candidato a gobernador, y en una propuesta precisamente que tiene como columnas dos ejes principales. Por un lado, equipo, y la verdad que hemos constituido un equipo fenomenal, y por el otro, proyectos. Uh-huh. Nosotros decimos que asumir, enfrentar los problemas que tiene Gualeguaychú, problemas que se vienen dando sin solución desde hace décadas, tengamos en cuenta que están gobernando los mismos casi 36 años, van a ser ahora el 10 de diciembre, 36 años que son los mismos los que han venido gobernando y en definitiva no han dado solución a los problemas de fondo de la ciudad, a los que se suman los nuevos problemas. Encarar ese desafío es asumirlo con responsabilidad y eso significa tener un muy buen equipo, no solo de gestión, sino también de generación de ideas. Y en eso Gualeguaychú se caracteriza por su potencia, por su inventiva, por su imaginación, por su creatividad. Y por otro lado, tener preparado una serie de proyectos, que en el caso nuestro van a ser aplicación desde el minuto uno que asumamos la gestión, con situaciones de emergencia por un lado y con situaciones de fondo que en algunos casos van a requerir el debate de la comunidad.
Cuando decís esos problemas que se vienen arrastrando, que hace 36 años vienen gobernando lo mismo, ¿a qué problemas te referís puntualmente? Porque si vienen gobernando hace 36 años, ¿por qué también la ciudadanía ha elegido justamente esa línea política?
Efectivamente, han sido convalidados con el voto popular, esto es verdad. Nosotros también vemos que hay un agotamiento en cuanto a nuevas ideas, nuevos equipos para dar solución a esos problemas y precisamente nos presentamos ante el votante, ante el vecino, la vecina, con una alternativa para elegir el cambio. Uh-huh. Entendemos, vemos, lo sentimos, que hay una necesidad de cambio en la sociedad, en la ciudad de Gualeguaychú, que precisamente uh-huh. este es el momento para hacer una especie de vuelta de página y dar la oportunidad de gobernar a otro equipo con otras ideas. Uno de los temas que se vienen arrastrando, Carlos, desde hace años y no tienen solución es el tema del agua, uh-huh. que ya no es solo la cantidad de agua que se necesita para abastecer la ciudad, es decir, estamos hablando de producción de agua, tampoco no es solamente la distribución, que es la otra cuestión, porque vos podés generar alguna obra que te permita potabilizar mayor cantidad de agua, pero si tenés un problema en la distribución, es decir, la cañería, uh-huh. el agua no te va a llegar. Uh-huh. Hay otro tema que es la calidad del agua, y a nosotros nos preocupa mucho, tenemos un muy buen equipo en este tema, el doctor David Caballero, que aparte es bromatólogo, que está precisamente llevando adelante una investigación en la Universidad Nacional de Entre Ríos sobre calidad de agua en el río Gualeguaychú. La doctora Berta Baldi, que ha sido decana de la Facultad de Bromatología, también doctora en química. Una de las personas que más sabe de agua en Gualeguaychú, que es el licenciado Rubén Peruso, bromatólogo. La licenciada Susana Dum, todos ellos de la Facultad de Bromatología, que nos permiten a nosotros tener una mirada técnica, científica, sobre esta cuestión de la calidad del agua.
Bueno, en Gualeguaychú se ha hecho mucho por el tema del agua. Ahora se amplía lo que es la planta de obra sanitaria, se ha sumado un nuevo filtro, se está haciendo el recambio de cañerías históricas que están en el centro de la ciudad de Gualeguaychú, cañerías que tienen desde la fundación de la ciudad, que va a permitir justamente que haya mayor caudal de agua. Se hacen las pinchaduras en distintos sectores donde hay faltante de agua. Sí es cierto que siempre ha sido un tema, justamente el tema del agua. Pero me quedo con esto que decís, ¿no? Del estado del río Gualeguaychú. En Gualeguaychú se ha hecho mucho en política ambiental. Vos has estado dentro de lo que es la Asamblea Ambiental y has trabajado justamente para llevar justamente este mensaje de cuidar el ambiente. Sin embargo, no se puede hacer demasiado cuando del otro lado del río Gualeguaychú, en Pueblo Belgrano, tenés un basural a cielo abierto que emana todos los líquidos de ese basural, vierten en el agua del río Gualeguaychú, contaminando el río Gualeguaychú. Las piletas sanitarias justamente de Pueblo Belgrano, que por derramamiento terminan justamente contaminando también el río Gualeguaychú. O sea que por ahí no es tanto el problema de Gualeguaychú, sino de Pueblo Belgrano, donde hoy está siendo intendente un candidato también del mismo frente al cual vos pertenecés.
Primero, Carlos, para poner las cosas en su lugar. Y por eso recién te decía que no alcanza con producir más agua, en el caso de la potabilización que está a cargo de obras sanitarias de Gualeguaychú, está allí pendiente de conclusión y de avance la obra de la nueva toma de agua sobre el río. Otro tanto la planta de potabilización, la nueva planta que se han anunciado pero no avanzan. Pero de todos modos, si tuviéramos esas obras, también tendríamos problemas de agua en Gualeguaychú. Por eso dije que también está el tema de la distribución. No alcanza, Carlos, con cambiar una parte de la ciudad muy chiquita, porque donde se están cambiando los caños, de los viejos caños de Gualeguaychú, es solamente la zona de calle Concordia, Italia, esa zona.
No, pero esa es la primera parte, es más grande.
Es que tampoco va a alcanzar porque tenemos un problema de distribución, sobre todo en los alrededores de la ciudad.
Nosotros tenemos, son 40 manzanas las que se cambian.
Te quiero aclarar, Carlos, que aún así tampoco vas a tener una solución. Por eso digo, hay que decir las cosas completas. Nosotros tenemos un asesoramiento técnico con una de las personas que más sabe de agua en la Argentina, y se necesita en Gualeguaychú una obra, un anillo de distribución que te permita darle servicio a una ciudad de 250.000 personas. Nosotros estamos creciendo. Gualeguaychú ha crecido no solo en cantidad de población en los últimos 10 años, digo 10 años porque es el censo que hace cada 10 años y nos da una referencia, sino que también nos hemos extendido geográficamente. Eso complica llevar los servicios. Por ejemplo, quizá al oeste, por la extensión, te significa un problema, y cuando vos extendés la ciudad sin una planificación, aparecen situaciones problemáticas, porque aparecen como especie de barrios satélites que quedan alejados de los servicios públicos. En consecuencia, ese es el plan que nosotros estamos diseñando, que estamos proponiendo, para que el problema del agua en Gualeguaychú deje de ser un problema, pero esto hay que pensarlo de aquí a muchos años para adelante, como lo hicieron muchos años atrás otros intendentes, y estamos hablando de décadas atrás, que fueron pensando, planificando una ciudad que iba a crecer y que iba a necesitar del abastecimiento de agua. Primer punto. Segundo punto, en cuanto a la cuenca del río Gualeguaychú, comparto totalmente con vos. Es así, y nuestra mirada es de gestión de la cuenca baja del río Gualeguaychú, que no lo puede hacer solamente el municipio de Gualeguaychú. Tiene que ser una gestión conjunta con el otro municipio, que es Pueblo Belgrano, y nosotros tenemos una idea tomada de la Constitución de Entre Ríos, que es lo que se llama la mancomunidad, cuando la prestación de un servicio público está dada por la asociación de dos o más municipios, o juntas de gobiernos, o comunas, e inclusive del sector privado. Perfectamente puede ser una obra en conjunto del sector privado con el sector público, siendo siempre la gestión de política pública en manos de los organismos públicos, que en este caso serían básicamente dos municipios. No se puede trazar un plan de verdadero cuidado de la calidad de agua del río Gualeguaychú si no ves lo que pasa del otro lado, o sea, de la otra orilla, el impacto que se genera.
¿Coincidís que hay una desidia ambiental desde el gobierno de Pueblo Belgrano?
Absolutamente, Carlos. Y cuando vos mencionás mi participación en temas ambientales, no es solo en la Asamblea Ambiental, yo ejerzo el derecho ambiental.
Sí, vos, incluso fuiste, a ver, ya no le quiero pifiar, pero
responsable de vías navegables.
No, ¿cómo es el cargo que tuviste en el gobierno nacional? Que
director de recursos hídricos y acuáticos.
Exactamente.
Ahí está. Además, junto soy el autor
al Rabino Bergman, Bergman,
efectivamente. Por ejemplo, nosotros, bueno, estuvo a cargo de mi área, terminamos el inventario nacional de glaciares. Algo muy importante por la cuestión de la minería a cielo abierto. Inclusive fuimos nosotros los que detectamos más de 30 proyectos mineros que estaban en zona de riesgo respecto de cursos de agua, sobre todo en la alta montaña, que en su momento generó una serie de reclamos, porque fuimos nosotros los que detectamos ese tema y lo avisamos. O, por ejemplo, estuvimos a cargo inventarios pilotos de humedales en distintos lugares del país donde había también situaciones de riesgo. Hicimos inventario de humedales en La Puna, en Jujuy, por el tema del litio. Hicimos inventario de humedales en Corrientes por el tema de los arrozales. Hicimos inventario de humedales en el Gran Buenos Aires, en zona norte, por el tema de los barrios cerrados y las construcciones. Y por primera vez hubo una gestión federal, porque participaron universidades nacionales que nunca antes habían tenido la posibilidad de ser parte de estas iniciativas y estos proyectos. Habitualmente, el mayor conocimiento y la experiencia en este tema de humedales están en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros logramos que un equipo de la Universidad Nacional del Litoral, integrado por mayoritariamente eran entrerrianos, ¿sí?, participaran en esto, del mismo modo que participó la Universidad Nacional de Jujuy y la de Tucumán. Así que la verdad que es un orgullo para mí contar estas cosas. Y por otra parte, yo como diputado provincial fui autor de la ley 9.718, que es la ley que establece el área natural protegida más grande de Entre Ríos. Protege los humedales de los departamentos Islas, Gualeguaychú y Uruguay. Estamos hablando de 680.000 hectáreas. Uh-huh. Esto es lo que me permitió a mí plantear que la iniciativa de construir vivienda en Las Piedras estaba contra la ley, no cumplía lo que la ley decía, esta ley que estoy comentando, de área natural protegida. Del mismo modo pasó con el caso Amarras. Y la Corte Suprema de Justicia, cuando falló en el caso Amarras, aplicó esa ley, uh-huh, la ley de la que yo soy autor. Uh-huh. En su momento también logré la conocida ley de la madera, que después Bordet la derogó. La ley que no solo que prohibía venderle madera en pie a Bondia, fundamentalmente tenía un costado productivo, porque lo que decía es que no podía salir madera de Entre Ríos sin valor agregado, lo que generaba muchísimo trabajo, sobre todo para los aserraderos de la zona de Federación, Concordia y el norte de Entre Ríos. La única excepción que tenía la ley, que fue un dato que me pasó a la gente del sector, fue que permitía así salir de Entre Ríos lo que es la punta del eucalipto finita, que se utilizan las vides, tanto en Entre Ríos ahora que tenemos muchas vides, como en la zona de Cuyo. Esos palos que se ponen en las vides, muchos de esos provienen de esta zona, también de Corrientes y Misiones. Uh-huh. Tengamos en cuenta que Entre Ríos es la tercer provincia productora en forestación.
Sí.
Podría tener mucho más desarrollo.
Y esto es Entre Ríos y Corrientes, ¿verdad?
Corrientes y Misiones son los principales y Entre Ríos es la tercera provincia productora forestal. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, nuestra madera se va sin valor agregado, sin industrialización. Y esto es lo que nosotros planteamos, que nuestra materia prima genere la intervención de la industria, porque eso genera, entre otras cosas, trabajo, genera empleo.
Uh-huh. Sí, Osvaldo, en esos problemas, otro problema que vos marcabas que lleva décadas sin resolver, tomando tu expresión.
Sí, el tema de las calles, por ejemplo, es una situación que no ha tenido resolución. Creo que ahí no ha habido una política que libere los acuerdos entre los vecinos y sectores privados, precisamente en ese tema, frente al mal estado de las calles. Si bien es cierto que uno ve como en distintos barrios aparecen algunas calles que se van asfaltando, no hay un plan estratégico. Nosotros decimos que el Consejo Consultivo de Planeamiento, al que hay que darle vitalidad y mucha actuación en los debates de la política municipal, hay que generar lo que denominamos una red troncal vial en cuanto al diseño. Pero en la práctica hay que liberar el acuerdo entre los vecinos, uh-huh, a través de los consorcios, y sectores privados. Pueden ser cooperativas de trabajo, pueden ser empresas privadas. Porque ¿cuál es el problema que estamos teniendo hoy? Los vecinos se juntan en consorcio, compran los materiales, pero tienen que esperar el turno de la municipalidad para que con sus máquinas y empleados hagan la obra. Y a veces pasan años. Nosotros decimos, liberemos ese tema, que los vecinos acuerden con una empresa privada, que insisto, puede ser una empresa o puede ser una cooperativa de trabajo, no hay ningún inconveniente. Acordarán fecha de inicio de obra. Y por supuesto, el municipio tiene que intervenir en tres cuestiones. Primero, en la garantía. Toda obra que se hace por contrato, en este caso entre privados, necesita una garantía. El municipio puede darla. Es lo que hace hoy actualmente el Estado en cualquier obra pública. Segundo, la gestión de cobro. La puede hacer el municipio a través de la tasa. No cuesta nada incluir en la boleta de la tasa del municipio la cuota para el consorcio. Y tercero, que el Consejo Deliberante establezca esa obra con lo que se llama contribución por mejora. Que esto permite, para el caso de no pagar, cobrarle, o si la empresa no responde bien, también hacer efectivas las garantías y los reclamos. De modo tal que generamos un trabajo conjunto entre vecinos, sector privado y municipio, virtuoso, porque permite hacer las obras en los tiempos que los propios vecinos van a definir, y algo muy importante, van a ser los propios vecinos los que van a controlar la obra. Esto va a permitir un avance de obra en el marco de una situación de las calles que nosotros entendemos da lugar a una emergencia vial, que no es simplemente un título, sino que tiene que ver con que nosotros vamos a recibir del actual gobierno el presupuesto ya votado, con su impronta, con sus decisiones. Y nosotros vamos a necesitar reordenar el presupuesto, redirigir las partidas. Entonces, con la declaración de emergencia en el tema vial, nos va a permitir precisamente reorganizar partidas destinando recursos a estas situaciones urgentes, como lo que es un plan de bacheo y mantenimiento. Por otra parte, el tema de las calles está vinculado a la limpieza de yuyales, de baldíos, a la iluminación, que a su vez está relacionado con la seguridad. Necesitamos extender el alumbrado público. Hay fondos de alumbrado público que impactan en las tasas, hay plata que entra al municipio que tiene que estar destinada a esto, y vamos a reforzar precisamente con partidas esas obras que rápidamente se pueden poner en marcha.